este encuentro de este día viernes es nada más y nada menos que cerrar 3 décadas de libertades públicas. Después vamos a entrar a hablar del concepto de la democracia en la utopía que siempre hay de que la democracia tiene que... Si hay democracia, me decía el doctor Gualdino Ramón Lovera, querido amigo, me decía, mientras haya paraguayos que no puedan comer al día por lo menos 3 veces, la democracia no está respondiendo, no es lo que tiene que ser. Y bueno, bajo esa premisa estamos aquí con nuestros invitados. Muchísimas gracias a Monseñor Mario Melanio Medina, que es presidente, sí, no sé si se mantiene ese cargo, Monseñor, de la Comisión Verdad y Justicia del Paraguay. Eso fue un momento.
Duró un tiempo. 4 años.
4 años.
Por ley, duró 4 años, terminó el tiempo y terminaron la plata hace rato y ya.
También.
Lo que hicimos, hicimos. 8 pequeños volúmenes de investigación.
8.
Pero sin agotar la investigación, sobre todo en bienes mal habidos.
Sí, y tu cargo es Monseñor Emérito, ¿verdad?
Ahora Emérito. ¿Qué significa? Le dije a la gente, si ustedes quieren obispo sin conchavo, obispo sin cartera, todo eso.
O sea, no tengo diócesis. Después contanos un poquito.
Sigo siendo obispo, pero no tengo diócesis.
Obispo, sí. Bueno, y Monseñor nos va a contar de dónde salió eso, cuándo comenzó. Ahora acá el año pe obispo rojo, veo. Lo conocían
en un ratito,
como el,
nos va a contar,
en un ratito. Y el doctor Rogelio Goiburú. Rogelio es responsable de la Dirección de Memoria Histórica. Que dicho sea de paso, la memoria histórica funciona en una repartición del Estado. Y como siempre hemos asociado todo el desastre que tuvimos con el Estado, es una suerte de reivindicación también, ¿verdad?, de gobiernos que toleraron primero... Y ahora creo que forma parte importante de lo que tiene que construirse en procesos democráticos. La memoria histórica, doctor. Sí, muchas gracias por estar aquí. ¿Sí?
Por favor, gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, y Rogelio es hijo del doctor Agustín Goiburú, del Movimiento Popular Colorado Mopoco.
Así es.
Desaparecido y hasta hoy sin paradero desconocido sus restos, porque uno supone...
Por supuesto.
Que tu padre está muerto, ¿verdad?
Y no. Después de tanto tiempo, al principio uno tenía la ilusión, la esperanza de poder encontrarlos vivos, ¿verdad? A todos los desaparecidos, pero bueno, ha pasado tanto tiempo y hoy sabemos además de la forma, a muchos de ellos, cómo los eliminaron. Con respecto a lo primero que dijiste, Oscar, justamente una de las recomendaciones de la Comisión de Verdad y Justicia fue proseguir con las investigaciones, la búsqueda y la identificación de los desaparecidos. Más bien, fue la segunda recomendación, además de la creación de un organismo dentro del Estado que trabaje por hacer cumplir las recomendaciones de la Comisión de Verdad y Justicia. En ese sentido, entonces, el Estado ha respondido creando esta dirección desde donde estamos continuando esa búsqueda.
Y se sostiene.
Y se sostiene gracias a 2 sueldos que tenemos, porque imagínense
solo
ustedes,
eso.
Sí, y sin presupuesto hasta el día de hoy.
Sin nada de presupuesto.
Bueno, cero presupuesto.
Que lo vamos a encarar. Monseñor, ya que ustedes estuvieron allí, Manapio, la memoria histórica, ¿para qué? Si ya pasó. Ahora tengo que mirar hacia adelante.
Y eso es lo que dijimos ahí en al final de nuestro, como una recomendación.
Sí.
Para que nunca más suceda esto, se tiene que conocer lo que pasó. Porque si no, a nadie le impresiona, pues. Se puede repetir sin saber. Para que nadie nunca más suceda hechos que todo el mundo tiene que saber, que nadie tiene que estar ajeno hasta a este hecho, y sobre todo para que nunca más se repita. Entonces la memoria histórica es fundamental para construir una nación, una identidad, y es una página negra muy grande en nuestra historia. Bueno, tenemos mucha página negra, por supuesto, pero esta página es terrible porque en pleno desarrollo nacional, digamos, lo que queríamos nosotros ir adelante, elevarnos como país, tuvimos esto, bueno, la América Latina, porque siempre hay que ver el hecho y también analizar el efecto. Es un poco el problema que pasa con nosotros, que pasa con Venezuela, la gente poco o nada analiza de las causas. Y yo le contaba, ya que Obispo Rojo, Monseñor Elder Cámara, decía, yo cuando voy a Nueva York, después de mi charla, me dicen obispo comunista. Se va la Madre Teresa de Calcuta y sale con un montón de regalos y cheques. ¿Y por qué? Le decían. Sí, porque ella habla de los fenómenos. Problema de la muerte, la necesidad en la India, los moribundos. Y yo hablo de las causas. Lo que la Armada hace es hablar de los efectos y yo hablo de la causa de la miseria y de la muerte y de todas esas cosas. Y en el fondo ya aparece la potencia y sobre todo Estados Unidos. Entonces, claro, de ahí se ligó el nombre de Obispo Rojo.
¿El primero?
Él es el Obispo Rojo, un hombre extraordinario. Yo, por eso yo siempre digo, no, eso yo no me merezco ese apodo que me dieron Obispo Rojo.
¿Pero en qué momento te pusieron eso? ¿Por tu prédica, digamos, desde la iglesia?
No, porque, en la época de la dictadura yo era crítico y le criticaba directamente a Stroessner. ¿Sabe por qué? Porque todo el mundo decía, no, lo que pasa en Stroessner no sabe. El entorno hace. Y a mí había gente dentro del gobierno que me soplaba, que me decía que no era así. Yo trabajaba con los laicos. Y entre los laicos había colorados que estaban trabajando dentro del Estado, pero que no iban a hablar. Y ellos me contaban las cosas que sucedían. Entonces yo decía, y eso no les gustaba porque ellos querían defenderlo a toda costa, a Stroessner. Y que el entorno, los mandamases de la zona, hace lo que quieren. No, él sabía. No se hacía nada sin él.
Consentimiento de él.
Sin consentimiento de él. Por ejemplo, el gran encuentro que tuvimos en Cristo Rey el 84-85, Día de los Trabajadores, hubo una represión terrible. El profesor Resch, una gente terrible para ellos. Yo pasaba en medio de ellos, no pasó nada. Y me dijo después, porque no había orden. Era muy listo, muy vivo, muy vivo. Él no quería tocar a sacerdote u obispo ya más conocido así, porque eso iba a ir en contra de él, según la población. Entonces él, ¿y por qué no había orden? Me pasaba en medio del policía armado, yo salía sajuciado porque los gases tóxicos, lacrimógenos, y no me pasaba nada, y era por eso. Una vez me dijo un hecho, un señor, ahí, el Mayam, que era vicario
castrense,
de la Armada, y escuchó. Él lo que no entendió es si le hicieron escuchar a él o es una verdad. Vinieron unos chinos para sicario y le dijeron a Stroessner, le ponemos también aquí a 3M. Y le dijo, no. Para él tenemos algo mejor. Y eso escuchó Mayán. Y estaba preocupadísimo. Y me llamó. Yo estaba por el Chaco, pero el Chaco no había teléfono. En todo caso, radio por ahí en la estancia. Y le llamó entonces a Monseñor Liviere. Y él preocupado también se fue a Monseñor Rolón y le dijo, no, le dijo Monseñor Rolón, no se preocupe, no van a hacer. ¿Cuántas veces a mí me llegaron con esa noticia, ya estando en cada coupé? No, no van a hacer, no están en condiciones de hacer eso. Y verdad, ahí se tranquilizó un poco más ya, dice, bueno, pero él era el que todo manejaba. ¿Y quién manejaba más que él? Los Estados Unidos. Ellos sabían todo, hasta un sargento dónde está. Eso me contó un militar. ¿A dónde está un sargento esa noche? ¿Dónde está? En cualquier parte, sabe más que Stroessner. Ellos son los que en el fondo llevan la batuta para todo lo que pasa. Y lo que pasa es que no tenemos que levantar cabeza. Los países subordinados, sometidos, no tienen que levantar cabeza. Por eso que el disgusto con Bolivia, el disgusto con Cuba, por supuesto, hace tiempo. Ahora el disgusto con Venezuela.
Monseñor, este momentito es para Euclides. Porque vos hablaste de que hay que entender, ¿verdad?, las causas, dijiste.
Así es.
Y hay que entender el contexto también de lo que acabas de mencionar, Euclides, el contexto internacional y Stroessner dentro de ese contexto, en lo que era el mundo, cómo estaba dividido el mundo en ese momento.
Pero es importante saber que en aquella época, terminada la Segunda Guerra Mundial y cuando se reparten en Yalta el planeta, y Paraguay corresponde a esa área de influencia de los Estados Unidos. Stroessner, por supuesto, asume el poder el 4 de mayo de 1954 con respaldo y bendición de los Estados Unidos, que se legitima en el primer encuentro en el 56 en Panamá. Obviamente, toda la cuestión del TIAR, el Tratado de Asistencia de Recíproca Mutua, etcétera, etcétera, la Alianza para el Progreso, todo era para consolidar el proyecto continental norteamericano, anticomunista, etcétera, etcétera. Hasta que después empieza a cambiar. Entonces, los mismos que lo apoyaron a Stroessner son los mismos que lo tumban. Así como el embajador Landó le dio el máximo respaldo a Stroessner, y fue el embajador White y por último Timothy Towell que le dio el tema de examen a Rodríguez para ver cómo se solucionaba. O sea, coincido con el monseñor sobre ubicarnos un poco en el mapa.
¿Qué era? ¿Y por qué llegó a tener el poder de esa manera?
Pero, ojo, pareciera ser que todo lo hace la embajada americana, claro, o todo lo hicieron las Fuerzas Armadas. No, están los del FULNA, están los del 14 de mayo, están los sindicatos, están los movimientos sociales, está la iglesia que optó por los pobres, están los partidos políticos. O sea, había todo un contexto nacional e internacional favorable a la recuperación de las libertades. Pero sin la resistencia popular, las Fuerzas Armadas tampoco no se hubieran atrevido a hacer lo que hicieron. Y el general Rodríguez no hubiera tomado la decisión que tomó, si es que el general Vernon Walter fue muy claro con él. Entre paréntesis, Vernon Walter era capitán y hablaba muy bien ruso, fue traductor de Roosevelt en Yalta, con Stalin y Churchill. Y fue el que le dijo, mire, usted tiene dos opciones, general. O es el líder del nuevo Paraguay, que después repite y repite Tower en muchas partes, o su destino es Noriega. Y bueno, o sea, hay que entender el contexto, pero nunca en desmedro de la resistencia popular.
Que hubo aquí.
Que repito, que viene de rato. O sea, mucha gente dice, el héroe es, bueno, Oviedo, Gil Romero, los Carlos, los Víctor.
Y no olvidamos de los que realmente la lucharon.
¿Y quién era un tipo que se enfrentó? Weburú no tenía el respaldo norteamericano cuando decide enfrentarse a Stroessner personalmente. No se fugó de la séptima con ayuda de la CIA. No, Aguasula, Weiburú, como otro compatriota. Gracias. Y eso hay que también rescatar, porque si no, no vamos a tener una memoria histórica seria.
Un paréntesis. Hoy escuché por una radio libre, estoy escuchando a mi vecino, un señor dijo, el Partido Colorado fue el que echó a Stroessner. Yo no iba a llamarme, pero estaba ocupada el teléfono ocupado. Nosotros en el estudio de Verdad y Justicia dijimos, el Partido Colorado institucionalmente, juega a los Colorados como poco y todo eso, institucionalmente es el culpable de mantener a Stroessner y de apoyarlo hasta la muerte. Totalmente. Hasta salir del Paraguay. Y hasta ahora.
No está. La purga del Partido Colorado, por ejemplo.
El Partido Colorado no, institucionalmente fue el que mantuvo a Stroessner y arrodillado totalmente, siempre arrodillado a Stroessner y a su régimen, a su modo. Y a la vez Stroessner mantenido, como aquí lo dije muy bien nuestro amigo, es cierto, hasta que terminó el apoyo del norte, porque hay que recordar que la guerra era fría, y a veces caliente, pero guerra fría entre este y oeste. Y para nosotros, para Paraguay y para nuestros países de América Latina, era una gran industria ser anticomunista. Claro. Recibía plata.
Sí, mucha. GAA.
Sí.
El Grupo de Acción Anticomunista. Y varios satélites en universidades, en partidos políticos.
Así es.
De eso se trata. Y en el caso de Agustín Goiburú, Rogelio, tu padre, un desaparecido. ¿Cuántos desaparecidos, a propósito, anotamos oficialmente?
Sí, en el contexto de que se está describiendo acá, se crea entonces la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Dentro de esto, a su vez, el Plan Cóndor, que fue la herramienta que planificó, ejecutó y financió toda la represión en los países de América del Sur, que tenían todos dictaduras militares. Dicho sea paso, Stroessner fue uno de los que inauguró ese periodo, y donde se produjeron las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, y la desaparición forzada de personas en este contexto no fue un hecho aislado, no fue un accidente, no fue un daño ocasional, ni como se dice en las guerras asimétricas, nada de eso. Fue algo planificado absolutamente para producir el daño que produjo y que lo estamos padeciendo hasta hoy, ¿verdad? La eliminación de los líderes políticos, sociales, la el miedo que sigue hasta hoy como elemento que disgrega la sociedad y no permite a las organizaciones, no permite los lazos solidarios entre los seres humanos, y la impunidad y la corrupción.
Eso continúa, monseñor, hay una suerte, todavía vos decís que todavía nuestra gente para organizar.
El miedo como segunda piel, monseñor.
La
todavía.
Lucha que tuvimos, Rogelio sabe, en la Comisión de Verdad y Justicia para que la gente declare. Tenía miedo para declarar. Le teníamos que sacar a veces a cuenta gota.
Amba, ¿eres o qué? Pues ¿por qué?
Y no quieren hablar porque no hay seguridad en Paraguay. Pues se llegó a un miedo
sistémico.
Sistémico, sí, miedo sistémico. Todo el mundo, nadie quería hablar.
Forma parte.
Porque además uno no sabía si este que está a mi lado no era un piragüe, un informante. Y
pero estábamos ya en otro tiempo.
Pero en 30 y pico años eso se hizo.
Carne, entiendo.
Cambió el ADN cultural, cambió el ADN cultural del paraguayo, pero institucionalizó la corrupción.
Aparte, acuérdense, fue Stroessner, pero el stroessnismo sigue prácticamente.
Claro, tampoco quiero entender nomás.
35 años de estado de sitio.
¿Por qué el temor? Yo te puedo decir, todavía hay gente que puede colaborar para rescatar eso que dijo monseñor aquí también. Si no queremos que se repita Yaicua, para año, ¿qué fue lo que pasó? Si es cierto que queremos cambiar todo.
Vos preguntaste, cuánto desapareció. Sí, 413.
Sí, pero ahora aumentamos.
En nuestra investigación,
señor, ahora aumentamos. Ahora estamos en 400. Es decir, denunciados teníamos más de 500. Pero ahora documentados en la fiscalía, en carpetas fiscales, tenemos ya 456.
¿Cuánto?
456.
Desaparecidos.
Sí, desaparecidos.
¿Y asesinados?
Y asesinados,
no me acuerdo yo la lista,
la cifra exacta no sé, pero son ciudadanos que fueron eliminados físicamente y entregados los cuerpos a los familiares, abandonados por ahí. O sea, ahí están los ejecutados extrajudiciales, que no están desaparecidos, ¿verdad?
Bueno, después viene el sinnúmero de exiliados,
torturados. Llegamos a 20.000 a 20.000 declaraciones de tortura.
Declaraciones, lo que se habrán callado, mucho más.
Exacto, significa que ha de haber más. No todo llegaba,
fíjate, la poca información que todavía tenemos en varios de los ámbitos de la dictadura, ¿verdad? Por ejemplo, a partir del relato de esta mujer, la que hoy fue de vuelta protagonista de la mañana acá en Monumental, porque habló con Luis Vareiro, que de hecho se supo la historia de esta mujer, a quien hoy le llamaban María, a través de un corto, ¿verdad?, que se hace público en el año 2017. Y por primera vez una mujer se atreve, se anima a contar lo que fueron aquellos terribles años en que eran sometidas sexualmente por Popol Perrier, ¿verdad?, por Leopoldo Popol Perrier, y también por Alfredo Stroessner, ¿verdad? Claro. Entonces, eran nenas de entre 11 a 13 años que eran llevadas a la casa de Sajonia, ¿verdad? Y nenas que eran llevadas...
Perdón. Colaboro nomás. Sí. Yo conocí la casa.
¿De Popol?
Yo conocí la casa. Una suerte de jardín de infantes era. Tenía un parquecito.
Pues claro, seguro.
Yo era pasaba por 16. Ahí.
Yo pasaba, nenas. Menchi, yo pasaba por ahí porque los mitaí nos íbamos a ver partido en el estadio sobre el murallón. No había gradería. Había un murallón en Sajonia.
Arcosur.
Había un murallón. Y nos íbamos a ver partido acá y pasábamos por ahí. No podías caminar por la vereda, tenías que pasar al otro lado. La casa tenía una suerte de parquecito y estaba en la calle 16 proyectadas, casi Colón. Era mi barrio.
Ahora llama Carlos Gómez esa casa.
Bueno,
esa calle.
Bueno, digo nomás, porque hay que darnos esos testimonios. Yo conocí esa casa y sabía que había algo allí. Sabía que algo y que este señor venía ahí y era en voz baja. Apenas llevo UPE, caray, oye, mi amigo,
no se sabe. Voces,
sí, pero no se sabía, todo le entramado.
Hoy conocemos un relato de las muchas nenas de entre 11 y 13 años que eran ofrecidas, ¿verdad? Al tirano y a sus cómplices, a sus secuaces. Entonces, un relato de una mujer que tiene un coraje enorme. Yo la conocí personalmente cuando se presentó el corto, ¿verdad? Y nos enfundamos en un abrazo profundo y solo atinamos a llorar las dos porque realmente no podía salir alguna otra cuestión, ¿verdad? Pero yo digo, hoy hay un relato de cuántas otras mujeres que hoy son madres, son abuelas, y no se animan a contar porque es muy trágico haber vivido eso.
Así es. ¿Por qué Euclides sigue el miedo? Como alguien dijo acá, no sé si Juan...
25 años de estado de sitio.
El miedo ya no es, digamos, al de antes, que va a perder su libertad. El miedo consiste en que hay una autorrepresión inducida por la propia cultura, que no ha sido desaparecida ni sustituida por otra. Y por otra parte, esto que señaló, no sé si fue Melanio o Rogelio, la falta de seguridad jurídica. ¿Quién me garantiza a mí de que mi declaración no va a ser usada en mi contra?
Claro, la impunidad.
Entonces dice... Para Sañe complicada.
Así es.
Entonces es difícil romper esa.
Pero ahora, hoy.
Ahora y ahora.
Yo te digo, Oscar, ahora hay que hablar. Ahora la democracia no es, bueno, es justicia. La democracia es fachada, formal. Pero no es auténtica, real. Entonces, yo sí hago una cosa y me llevan allá a la justicia si no tengo plata, a Montema.
Claro.
Sí.
Pero entonces, en el caso de estas mujeres, por ejemplo, vuelvo otra vez al tema de las mujeres, ¿verdad? Que hoy son todas ya madres y abuelas. ¿Cómo enfrentás con tus hijos y con tus nietos esa crueldad que tuviste que vivir porque tu propia mamá te entregó? 21.000 guaraníes le pagaba a Paul Perrier por las nenas. Y Stroessner pagaba 31.000 guaraníes.
Y después está el otro, el coronel Mears, que también traía criaturas y las llevaba a su propiedad acá en San Lorenzo. Y hay un libro sobre eso de esta señora Julia Gamecho Osorio, que se llama Una Rosa de 1000 soldados, soldados que también vio y vino y dio su testimonio en la Comisión de Verdad y Justicia.
Y en el caso de Agustín, Rogelio, pero nunca lo hacía ni en algún lugar, algún dato que te hayan dado a tu familia y a vos acerca de lo de tu papá.
En esto, desde luego que desde el mismo día que desapareció, toda la familia, encabezada por mamá, lo buscamos por todas partes, desde luego. Pero recién, desde que me llamaron los compañeros de la Comisión de Verdad y Justicia, Monseñor Melanio Medina, que me aboqué a la tarea y dejé mi profesión para buscar a los desaparecidos desde hace 13 años. Todos los datos que reuní hasta ahora han hecho de que ya sepa con absoluta precisión cómo le secuestraron a papá, cómo lo trajeron, dónde lo tuvieron acá en Paraguay, cómo lo asesinaron. Lo que me falta saber es dónde lo enterraron. Es lo único que me falta saber.
¿Dónde lo asesinaron?
En el Estado Mayor. Acá en presencia de Stroessner. Stroessner mismo le interrogó a papá, rodeado de su primer anillo de militares, y entre los civiles estaba Pastor Coronel y el ministro del Interior, Sabino Augusto Montanaro.
¿Y el resto, todos los generales de la
época? Todos los generales de la época. Fretes Dávalo, Johansen, Rodríguez. Rites Borges, todos ellos estaban. Y Stroessner le interrogó a papá.
¿Qué es lo que quería saber Stroessner? Si era cierto que le querían matar, el atentado.
Ya sabían, desde luego, porque habían desaparecido y habían sido apresados los miembros de ese grupo, los hermanos Ramírez Villalba, Mancuello, and Company, Evasio Benítez. Entonces, prácticamente era por venganza y por miedo.
¿De dónde lo secuestran a tu
papá? Paranacho, Río, 9 de febrero del 77, en pleno mediodía, 11:30 de la mañana.
¿Y lo traen inmediatamente a Paraguay?
Lo llevan primero a Corrientes, en un avión con un avión militar, desde Paraná a Corrientes. En Corrientes lo recibe el general Nicolaides, y está una semana en Corrientes, y lo traen por vía terrestre al Paraguay y lo entregan a Pastor Coronel en la frontera.
¿Cuánto tiempo después lo mataron?
Un mes después.
Te propongo algo, Acosta. Vamos a dejar nuestras menciones comerciales para dentro de un ratito.
Como no, con mucho gusto.
Quiero también dar leída a los mensajes de la audiencia. Dice: el que sostenga y diga que la dictadura no fue para tanto y que no dejó secuelas es porque fue afortunado de ser víctima directa de ella. Mi abuelo, el doctor Ignacio Iramain, durante sus últimos meses de vida ya no estaba lúcido. No reconocía a ninguno de sus familiares, pero tenía alucinaciones. Estando despierto, alucinaba que venía la policía a buscarlo. Testimonio de la profunda marca que dejaron todas las persecuciones y torturas a las que fue sometido.
¿Cómo no recordarlo, Ignacio?
Yo le conozco. Sí,
pucha.
Muchísimo, doctor Iramay.
Por eso. Dale ahí, guapo, yo lo vi, lo entrevisté, o sea, hay sé, sé lo que dice el joven hoy día. Sí, ¿y qué más dice?
Hay Iramay médico también.
Sí, 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 médico. Sí.
Excelente programa, hay que hacer en forma permanente esta clase de programas. Sigue el temor, como dice Monseñor Medina. Placer escuchar al doctor Goiburu.
Gracias.
También otra. Después hay cositas que tengo que abrir todavía.
Pero seguimos porque quiero poner énfasis en dos temas. En el caso de los desaparecidos, en el nombre de tu padre, de Agustín, y Monseñor, que fue, no sé si a propósito voy a ir a Jope Misiones para hacer allí tu tarea pastoral, Monseñor, porque si hay un episodio a lo largo de los 35, 34, casi 35 años de dictadura, la represión a las organizaciones campesinas y agrarias en Misiones debe haber sido uno de los puntos más trágicos de esa parte de la dictadura, Monseñor.
Me coincidió porque yo a Misiones vine directamente de Roma. Ahí luego me ordené obispo de sacerdote, Pablo VI me ordenó, el Papa, en el año 70. Y la represión comenzó en 72, 73, selectiva. Para los campesinos.
Va, era, Monseñor, ¿qué había en Misiones?
Bueno, molestaba la organización y sobre todo el trabajo solidario, el Yopoy, eso, la escuela campesina.
Cooperativa.
Sí, que había escuela campesina increíble, porque el régimen no iba a permitir nada, eso se hizo, seguramente no.
Pero ¿y qué era? Por eso le disgustaba.
Ah, porque iba contra el régimen.
¿Pero qué? Es más, vivo Yopoy.
Crea conciencia y capacidad de lucha. Eso era terrible para una dictadura. Por ejemplo, ¿cómo aprendía matemática? Dice, ¿cuánto cuesta un kilo de carne para ustedes? Tanto. ¿Cuántos kilos de maíz tienen que vender para comprar un kilo de carne? Los chicos caramba volaban.
Sí, ya era revolucionario el sistema.
Analizando la realidad. Y eso era, no era conveniente. Era terriblemente una espina grande para el régimen, que nos tendría que pensar. Que no se tenía que organizarse, todo hay que hacer. Y por ejemplo, los jóvenes unidos a la Liga Agraria, ¿qué hacían? Había un señor, siempre un monopolizador en la compañía, que compraba todo lo que había.
Un acopiador.
Algo de acopiador, y era un gran caudillo colorado. Y realizaba baile. ¿Y qué hacían los jóvenes? Entraban las chicas que no pagaban nada, y después iban los marones que tenían que pagar. Y ellos pedían rebaja de la entrada. Y el dueño le quería dar. Entonces se mandaba a mudar los varones. Y en esa época, pues, no se bailaba toda. Hoy parece que mujer con mujer baila sin problema. Entonces salen todas las chicas también y el baile fracasa. Y yo me acuerdo bien, junto a mí, yo era sacerdote allá, los jóvenes me dijeron, nos dijeron que nosotros somos subversivos y comunistas. ¿Y por qué? Porque hicimos dejamos al dueño del baile con perjuicio. Bueno, hubo baile, no pasó nada. Bueno, lucha que se llama la no violencia activa. Y eso le molestaba al régimen.
Pero hacerle una maniobra al capitalista. Claro que se podía entender como un plan subversivo comunista para perjudicar al capitalista.
Al capitalista, así es.
Que era el señor este.
El señor.
El método era comunista. Hacerle el vacío
a la fiesta.
Al que quería ganar dinero. ¿Te imaginas?
Y para no se podía culpar a la gente de la comisaría. Le dijeron que ellos eran subversivos.
¿Y qué pasó después, Monseñor? Porque hubo después una suerte de matanza pública, ¿verdad?
Sí. Represión fue selectiva. Primero quería saber quién era el presidente, quiénes son los líderes. Y en la Liga Agraria decían todos ellos, todos somos presidentes. Le da eso por dar. Todos somos secretarios, todos somos tesoreros. Y era cierto, no se ponía un presidente porque se descabezaba y surgía otro. Era interesante la organización.
La organización.
Bueno, y comenzó entonces a apresar hasta que se llegó uno 76, abril 76,
Semana Santa del 76,
en que comenzó la cuestión aquí en Asunción con Mario Scher, la Costa y eso, no sé qué descubrieron, ¿no es cierto?
¿Cómo se llamaba eso, Euclides, la organización?
OPM.
OPM.
OPM. Mm. OPM. Y OPM estaba en conexión también con algunos miembros de la Liga Agraria, algunos nomás, los más lúcidos. De modo que había problemas ya en ese sentido. Y entonces se pelea con todo. Yo tenía, sobre todo el jefe de policía Martínez, era supuestamente mi amigo. Y yo me iba para visitar a la gente y no podía decir, país, nosotros no tenemos la culpa. Nos da pena decirle, pero esto no está en nuestra mano. Esto viene directamente de Asunción. Los que vienen aquí de Saprissa, eso es lo que mandan. Nosotros no tenemos nada que hacer. Así que no podemos, y no pueden saberle a los...
A los detenidos.
Ellos tienen que...
Autorizar.
Sí. Permitir, no nosotros.
Pero es mataron decir, gente ahí, monseñor.
Claro.
Cantidad de gente.
Abrancue. Era una cárcel.
Era un campo de concentración. Se convirtió en una casa, una familia grande, Abraham. Se convirtió, la compraron la casa por 80.000 guaraníes en esa época, forzadamente le hizo firmar al dueño y se convirtió en el campo de concentración, que después se quedó como...
Es un museo hoy, ¿verdad? Eso, hoy es un museo.
Era un destacamento de la policía, destacamento policial.
Sí,
ahí.
Fue un destacamento.
Y detrás de la casa cárcel.
Particular,
pero después, y ahí después, se iban todos los...
Desde ese momento.
Iban,
el que entró a la fuerza era una gran personalidad, fue el monseñor Bogarín. Entró un par de veces a ver a la gente. Le querían atajar y dice, no, yo tengo que entrar, y se va. Y los capos, por supuesto, no se hacían ver, eran cobardes. Se valían de los
ojos. ¿Quién es Saprissa y compañía? ¿Quién está ahí también? Grau no estaba ahí, ¿verdad?
Grau
estaba en otro.
En emboscada.
También lo conocía a Grau, podía visitarlo. A los campesinos, pues a...
¿Colmán no estaba por ahí?
No, Colmán no.
Colmán estaba por acá.
Pero esto que está contando, él habrá estado todo gente de investigaciones.
Y sí, ahí fue la policía, fue Pastor Coronel, y le llevó a Saprissa, a Camilo Almada Morel, y a Lucilo Benítez, y ellos eran los que salían a la cacería de los campesinos.
Porque había brazos... y esto es muy importante, y por eso que hay que incentivar la lectura. Había dos brazos represivos, el brazo policial y el brazo militar, que sobre cuya historia, esa es una deuda que creo que se tiene, no quedan muchas evidencias, porque yo creo que la entrega del archivo del terror fue selectivo. Yo creo que fue selectivo. A propósito se entregó solo una parte. Yo casi estoy seguro, perdón, monseñor, porque yo estoy casi seguro que a propósito, y todo se centralizó después en eso y no en la participación de los militares.
Tal cual. Eso es muy cierto lo que decía Oscar.
La lectura que nosotros hacemos, después hemos hecho, es que hasta en eso Stroessner fue muy vivo. La culpa, la gran parte
cae sobre la policía
porque ellos son
mano a obra sucia y barata a la policía,
y los militares estaban detrás en la retaguardia, ellos no aparecían tanto. Ahora el jefe allá, el general Sánchez, era abiertamente, está, y hay que matar a todo esto.
Él decía, en misiones.
En misiones.
Te dijo
en San Juan, sí,
te dijo
él. A mí no me dijo, sí me dijo, porque delante de mucha gente dijo que estos son comunistas, hay que matarlos todos.
De Yucapama,
pensaba antes. Ese es general Sánchez.
Tarabé.
El único que no se adhirió al golpe del 2 y 3 de febrero.
Sí, cierto.
Estaba en Marcles.
¿Quién, Tarabé?
Venía para defender a Schoner. Y después le abrazó su comandante.
Y bueno, esa forma de represión pues es la que aprendían los militares, no solamente el ejército paraguayo, de todo el ejército latinoamericano en la escuela de Panamá.
Claro.
Lo que decía, sí, Euclides.
Ahora, aparecieron algunos documentos con el membrete D2.
Ajá.
Y D2 era la Armada. Entre comillas, porque había otra vez dos sistemas de inteligencia.
Sí, estaba Juanes Serrano en el Estado
Benito
Mayor.
Benito Juanes Serrano, sí señor. Y estaba D2, que estaba en la Armada, que no me acuerdo cómo se llamaba el contraalmirante, que era... El que daba toda la información, no me estoy acordando.
A mí el capitán de navío que me interrogó fue un tal Alderete.
Pero era de la Armada.
Capitán de navío. Interrogó, no. Un militar.
Un capitán, sí.
Bueno.
Y me salvó, entre paréntesis, de la aplicación de la ley de fuga, el general Fuentes Dávalos, uh-huh. porque le hace llamar uh-huh. a los hermanos Ramírez, a Carlos Mancuello y a Milcar Oviedo. Dijo, ¿ustedes le conocen a este? Me llamaron a las 2 de la mañana. Pues. Estaba Fuentes Dávalos, estaba Juanes Serrano, pastor coronel. Y sí le conocemos, dice, está todo pelado como eso de Auschwitz. Uh-huh. Y usted dice que este era con usted, no tiene nada que ver con nosotros.
Le dijeron,
dijo, que, pero que ¿cómo? Dijo, es fruto del tormento. Dijo a Milcar Oviedo.
Qué bárbaro, o sea.
Milcar Oviedo, fruto del tormento.
Como ya me dejé ahí.
Entonces, me tira un cigarrillo, una caja de cigarrillo Dángil, que fumaba Pastor Coronel. Y le dijo, Pastor, no, tranquilo nomás. Este no tiene nada que ver, evidentemente, llévelo. A mí me salvó la vida.
Milcar Oviedo.
Para decir que, como se vestía antes, eran, claro. yo le veía enfrente a ellos todos los días ahí.
Después desaparecieron.
Sí.
Bueno. Yo quiero que Rogelio continúe brevemente con lo de
su quiero decir nomás que en este trabajo de la Comisión de Verdad y Justicia hemos descubierto muchas cosas y realmente, si el Estado hubiera tenido esa voluntad de reconstruir la memoria histórica, hace muchísimo tiempo hubiéramos avanzado ya a paso acelerado. De todos modos, en estos 30 años que se cumplen ahora, que tenemos que celebrar esta apertura de libertades, no así como dice Milda, de que estemos en transición. No hay ninguna transición acá, no se hizo nada para que haya transición. Si hubiera habido voluntad política, presupuesto, investigación seria por parte de estudiosos en el Estado para ir hacia la democracia, que debería ser un sistema que brinde beneficios a la mayoría de la sociedad, pero no se hizo nada de eso. Entonces, en esta lucha del pueblo paraguayo, desde el inicio de la dictadura, con la movilización de los estudiantes en las plazas exigiendo boletos, con los campesinos y con los obreros que hacían huelga, después con el movimiento 14 de mayo, después con el FULNA que dijo, que comentó Euclides, con la Liga Agraria Cristiana que interpelaban el modelo de producción de un sistema, porque eso era en el fondo, porque podemos contar todo lo que se ve en la superficie, pero en el fondo Stroessner lo que hacía era estar sembrando el modelo político, social, económico, cultural y hasta deportivo, si se quiere, de lo que hoy lo estamos padeciendo. Entonces, con esa ley del terror, del estado de sitio de 35 años, con esas 5 leyes represivas, de las cuales las más conocidas son las 294 y la 209, todos éramos comunistas. Los colorados que luchaban contra el régimen, defendiendo los derechos humanos y viendo y denunciando cómo eran torturados los compatriotas, éramos comunistas. Los febreristas eran comunistas. Los obispos eran comunistas. De ahí el nombre de obispo rojo.
Comunistas.
Por la similitud de y tratando de pintarle de rojo por la bandera de la Unión Soviética. Es decir, eso es lo que el régimen combatió y consolidó. Y hasta hoy eso lo estamos padeciendo.
Claro, hoy vos haces una crítica, cualquier crítica que sea, y sos automáticamente entre
zurdo
o comunista. Sí. Claro. O sea, vos no podés criticar nada, vos te tenés que callar, cualquier tipo de injusticia social la tenés que obviar. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si no, sos automáticamente comunista. Es una ridiculez. Vos podés ser de derecho, también podés ser capitalista, igual
indignarte con eso.
¿Cuál es además el problema de ser comunista, supuesto, verdad? Claro. Pero en caso de que no lo seas nomás.
No, ahora también.
Ahora es terrorista. ¿EPP o terrorista? Sí. El comunista ya no.
No, ahora está de vuelta fuerte el comunista. En redes sociales está muy fuerte.
Yo quiero preguntarle a Rogelio además porque quedó ahí inconcluso el relato. Decías que un mes después de que lo trajeron a tu papá.
¿1900?
1977. A papá lo secuestra del 9 de febrero del 77 en Paraná, Entre Ríos, en el marco del operativo Cóndor. Lo traen primero a Corrientes, después acá. Y acá, estando acá en Asunción, lo mantienen en investigaciones durante una semana aproximadamente. Lo torturaron salvajemente, hay testigos que lo vieron ahí. Posteriormente lo llevaron al Rigoberto Caballero, donde papá había sido médico jovencito, de donde él inició la denuncia de las torturas junto con otros compañeros y médicos también, la doctora Gladys Sahneman, el doctor Fernández, varios médicos que estaban ahí, Closas, Pedro Ángel Closas y otros médicos, Recalde y demás, y lo tuvieron encadenado durante 3 días ahí. Y hubo un médico que había sido su profesor en la facultad. Papá era jovencito cuando estuvo trabajando ahí, y cuando regresó tenía 46 años recién, y estaba un profesor ahí que lo vio y se apiadó de él, y en su certificado puso: el paciente padece de hemorragia digestiva alta, ruego, aconsejo tratamiento y reposo por 3 días. Que es nada, 3 días para una hemorragia digestiva alta. y le tuvieron 2 días y medio o algo así, ya le llevaron. ¿Dónde le llevaron? Al Estado Mayor. En uno de los sótanos del Estado Mayor lo tenían. Hasta que Stroessner...
¿Dónde es el Estado Mayor?
Ahí frente al
batallón escolta. General Santos.
Esa casa, ese
edificio. Esa casa donde funcionaba hasta hace poco
el tribunal.
El tribunal del Mercosur.
Del sí. Mercosur, sí. Esa esquina.
Ahí lo llevaron a papá.
Un sótano y ahí lo pusieron.
Ahí lo pusieron. Sí. Y después, no sé si ustedes conocen Euclides, creo que es profesor o fue por ahí cerca del Ministerio de Defensa. Sí. Ahí está el despacho. Stroessner pues tenía su oficina en el Palacio, por supuesto. Y tenía su despacho ahí también como comandante jefe, claro, de la Fuerza Armada. Iba. Y ahí, en lo que es su despacho, que me gustaría un día que puedan, vayan a ver, ojalá que esté todavía, porque eso debería ser convertido en un museo. En su despacho hay una puertita que tiene no más de 80 centímetros de alto y por 80 centímetros de largo, así un cuadradito, escondido detrás de un mueble. Y ahí al lado hay una habitación que tiene 2x3 y un techo de 1,50 de altura. ¿Para qué estaba eso? Eso era una celda. Pegado al despacho de Stroessner. Yo les pido que vayan a ver. Ojalá que esté todavía. Que no esté cerrado eso.
Tapiado.
Y ahí me dijeron que lo tuvieron a papá después de llevarlo del sótano, lo llevaron ahí y Stroessner lo sacó de ahí y lo interrogó personalmente. Y ahí ordenó su ejecución.
¿Qué quería saber? Lo del atentado.
Quería saber, corroborar lo del atentado, y porque ya sabía todo, desde luego, si los hermanos Ramírez Villalba y sí. Carlos Macuello, Evasio Benítez, todos habían caído presos y fueron torturados salvajemente y contaron con lujo detalles todo el operativo.
Rogelio, vos encontraste hasta el momento 37 restos.
37 cuerpos, de los
cuatro
cuales...
Cuatro fueron identificados,
ya logramos hacer eso conjuntamente con el equipo argentino de antropología forense. Recién le estaba comentando fuera de la cámara, de los micrófonos, al monseñor, porque él fue el presidente de la Comisión de Verdad y Justicia, le estoy dando esa noticia. De los cuatro identificados, dos son paraguayos y dos extranjeros.
Un italiano, ¿verdad?
Una italiana, Rafaela Filippazzi. José Agustín Potenza, argentino, fue empleado del Congreso de la Nación de la Biblioteca en Buenos Aires, peronista. Y dos compatriotas, Miguel Ángel Soler, sí, que era secretario general del Partido Comunista.
¿Cómo
se llama? Otro paraguayo que fue secuestrado en Puerto Iguazú, Vera Báez.
Las personas que...
Castro Vera Báez.
No te puedo creer.
¿A vos lo conociste?
Claro.
Castro, bueno, lo identificamos. ¿Dónde? Lo identificamos.
¿Seguro?
Sí, segurísimo. Le entregamos los restos ya a sus familiares.
Rogelio, los que mataron a tu padre están con vida hoy. Algunos de ellos pueden estar con vida todavía.
Algunos podrían estar con vida y algunos, por supuesto, que podrían saber dónde lo enterraron.
Totalmente. O sea, hay gente que hoy te está escuchando y que puede decir, yo sé dónde están los restos de
Agustín. Así mismo, tal cual, sí.
Y esperanzado de que alguien pueda hablar, Rogelio.
Y esperanzado, por supuesto. Además, yo quiero decirles que es no que solamente lo busco a mi viejo, a papá. Lo busco a todos los compatriotas, todos tienen el mismo valor. Y eso suelo decir, buscándolo a papá, lo busco a todos. Y buscándolo a todos, los busco a papá. Yo sé... por testimonio de los que muchos de ellos, yo con 34 testimonios es policía y militares, entré a acabar en la agrupación especializada durante 4 años.
¿Cuántos cuerpos?
Ahí 15 encontramos, 15 cuerpos y 8 tumbas vaciadas, porque esa es otra historia también.
¿Qué, cómo?
8 tumbas comunes vaciadas, donde habían muchos cuerpos. Lo que hizo Galo Longino Escobar después de la muerte de su papá, el coronel Ramón Escobar, que fue jefe de ese cuartel durante 20 años.
Es guardia de seguridad,
hoy agrupación especializada. Él fue el que se encargó, por el compromiso con Stroessner y la amistad que los unía, de enterrar los cuerpos ahí. Tanto de los presos que estaban siendo torturados y asesinados ahí, como traídos de otras partes, sobre todo de investigaciones. Y su hijo, Galo Longino Escobar, que le sucede en el cuartel en el año 80, cuando él muere, cuando el coronel Juan Ramón Escobar muere, él ya no enterró cuerpos ahí. Él lo que hizo es sacar esos cuerpos de ahí y tirarlos en la parte sur de la agrupación, donde hoy está el helipuerto, porque eso era un barranco. Y hizo un convenio con la Municipalidad de Asunción y durante 2 años toda la basura de Asunción fue a parar a ese lugar.
O sea, ahí están enterrados todavía.
Y fue compactado, sí, pero ya, eso es imposible encontrar. Sí, porque son huesos ya que se han extraído de fosas comunes, donde había cuerpos 4, 5 y 6 cuerpos, de fosas comunes, y se fue y se tiró allá. Y se mezcló con toda la basura. Y se compactó con máquinas pesadas. Y esos cuerpos quedaron bajo 4 metros de basura compactada. Imposible.
¿Cuántos soñar cuerpos más o menos se cree que pueden, pudieron haber sido
trasladados? Habrán sido 40, 50 cuerpos, aproximadamente. Porque les cuento por qué sé eso. Sí. Porque esos testimonios que pude recoger fue gracias a esa gente que sabía, claro, y que se animó
a hablar,
a contar, porque no fueron ellos los que los mataron, claro, no fueron ellos los que fueron testigos, porque estaban ahí, o sea, al lado de las excavaciones, claro, porque eran jefes de cuartel o porque era el sargento de que estaba de guardia, y en ese momento que estaban enterrando sus cuerpos él estuvo presente, y eso les carcome la conciencia y por eso se animaron a contarme después de un largo proceso de investigación y de cuidados, porque también hicimos un convenio con la policía y con la fiscalía para no comprometerlos a los testigos que son calificados para estos casos y que no fueron ellos los que cometieron esos delitos, sino que, claro, sabían por estar presentes en ese momento ahí. Claro. Eso hemos logrado también, gracias a eso, encontramos lo que encontramos.
¿Caguazú alguna?
¿El caso Caguazú?
Caguazú. Estoy investigando y espero tener buenas noticias dentro de pronto.
¿En serio, Rogelio?
Sí. ¿Qué monseñor?
Caguazú ya del 80.
Sí. Sí, el caso 80.
Ex Liga Agraria, unos dirigentes, entre ellos Centurión, que es simpaticísimo.
Victoriano.
Victoriano Centurión. ¿Se le ocurrió seguramente por la locura también o por el deseo
del 80?
De...
¿Eh?
Del caso 82.
Caso 80.
82. Pero Victoriano Centurión fue mi compañero de prisión en el 75, 76 en Tacumbú.
Pero después sí. Salió, pues.
Ya pues llegué lo mismo.
No aprendió.
Vino con un grupo.
Se rebeló contra el régimen.
Y con un grupo salieron de los bosques, del bosque. ¿Y qué hicieron? Atropellaron a un colectivo de Caguazú que venía. ¿Atropellaron para qué? Para subir y venir a Asunción.
Porque no tenían para pagar,
no,
para
reclamar, no, porque le dijeron, hubo un complot, y le dijeron que los sur ya entraron. Yo sé eso porque ahí está en San Juan uno de los, ellos, ahora viejo, enfermo. Y otros entraban por, supuestamente tenían que entrar por Pedro Juan Caballero. Tal entrada no hubo. Entonces él vino, dice, ni andéntema o hasta allí que. En boca del lobo, cayeron en boca del lobo. Dice, de eso fueron matados casi todos, echados desde el avión. Y él se salvó milagrosamente, es simpatiquísimo, el centurión. Uh-huh. Él se quedó en el bosque y se metió en un árbol grande, eso es un samujú que tenía un hueco.
Un hueco.
Y ahí estaba. Y pasaban por ahí los militares, dice, y él estaba...
Y no lo
después viene. Se escapó, se fue...
Al Brasil.
Al Brasil. Bueno, le salvó una señora, dice, una señora que muy buena me salvó, dice, me salvó para salir de Paraguay, para ir a la,
sí,
al Brasil. Brasil.
Porque de
y de Brasil se fue a Europa, estuvo
sí.
¿Y ahí cuánta gente murió? En el caso Caguazú, ¿cuánta gente murió?
Y ahí murieron...
Tenemos 10 desaparecidos
ahí. 10 desaparecidos.
10 desaparecidos, otros que murieron, que fueron encontrados.
Nosotros en algún momento con el ojo intentamos, porque íbamos siguiendo distintas pistas de gente que nos decía dónde podían estar enterrados.
Sí, yo sé que vos estuviste ahí, sí.
Fuimos a cavar en varios lugares y, bueno, nunca encontramos nada.
Bueno,
tengo
que cerrar.
No, ya sé, pero es una información que le sirve a lo mejor a Rogelio. Dice, uh-huh, en el Ministerio de Defensa hay mucha información que no se remitió al Archivo del Terror, uh-huh, del Movimiento 14 de Mayo específicamente. Uh-huh. Me dice aquí un oyente.
Uh-huh. Y debe ser. Monseñor, uh-huh, tu reflexión 30 años después del golpe, ¿hacia dónde tenemos que ir la sociedad paraguaya como un obispo de la Iglesia Católica?
Es todo lo que el mundo se pregunta. Yo creo que nosotros tenemos que formar la gente joven, líderes, porque estamos con crisis de liderazgo. ¿Por qué se fue Marito el presidente? Improvisado, no hay otro. En el Partido Liberal hay... quizá un poco más preparado Efraín, en el partido del otro partido hay gente bastante buena, pero nuestro pueblo no sabe ver nada de eso, todavía no tiene la visión como para hacer una democracia, para poner gente que valga la pena. El problema de nuestra democracia es la falta de idoneidad, de capacidad de la gente y de honorabilidad, o sea, de honradez, la corrupción. Entonces no podemos avanzar. Nosotros, Paraguay, cada vez está más hundido. Y yo creo que hasta su economía está en peligro. Estamos debiendo cada vez más y ahora va a haber otra unos bonos soberanos. Entonces, es lo que hacen los poderes hegemónicos en Estados Unidos para fundir a un país. Ese país depende totalmente de ellos. Paraguay está muy mal porque no tenemos gente de visión en el gobierno. Y los que están fuera, no se le va a dar oportunidad para... Podemos hablar, podemos criticar, hasta propuesta podemos hacer. Pero ¿quién va a recoger esa propuesta? ¿Quién va a efectivizar esa propuesta?
Uh-huh. En tu caso, Rogelio, porque está siempre ese tema, dice, estos buscan y lo que hacen es recordar, revivir, ya pasó eso. ¿Qué hay en tu corazón y de tu familia y de quienes vos conocés que siguen buscando a sus seres queridos?
Estoy absolutamente convencido de que de eso que se dice, de que sin trabajar y recuperar la memoria no vamos a tener historia. ¿Y qué es de un pueblo que no tiene historia? Un pueblo sin historia, un pueblo sin futuro. Y así es como estamos avanzando en este camino. Entonces, lo que hay que hacer es recuperar nuestra memoria, recuperar nuestra historia, esa historia que quiso el régimen que esté durante para siempre enterrado y que nunca se sepa.
Como en la zona sur del Bañado.
Totalmente, compactado. Para que nunca se sepa, nunca se los encuentre y nunca... se sepa la heroicidad de esta gente que ha ofrendado su vida por un país libre, democrático y con justicia social. Nosotros tenemos héroes civiles que no están reconocidos como tales porque el Estado nos ha invertido en conocimiento y en educación. Y el material que produjimos en la Comisión de Verdad y Justicia tiene que llegar a ser de enseñanza obligatoria en los tres niveles de educación. Primaria, secundaria y universidad. Los 8 tomos que estaba refiriendo el Monseñor de la Comisión de Verdad y Justicia, tiene que ser obligatorio, como en la Argentina se hizo. Se tiene que conocer el trabajo del autoritarismo en la historia reciente del Paraguay.
Que tenemos todo un sí. Material para la escuela secundaria.
No hablaron con PETA sobre el tema. Hago la ministro Coanga.
Y vamos a tener que ir a hablar con él.
No, hay que hablar, porque está a disposición. Ajá. Y tienen la decisión, como se dice ahora, hasta ahí tenemos que burlar la voluntad política. Ajá. La decisión en serio de transformar el país desde la base del conocimiento de lo que nos pasó, tendría que incorporarse. Que los chicos sepan, va, el aicuacueco ave.
Totalmente.
O si no, vas a tener que seguir haciendo vos conferencias y te van a mirar y decir, pero esto es cierto lo que está diciendo este señor.
Exacto. ¿Verdad? Y tenemos la suficiente cantidad de materiales que hemos recolectado durante todos estos años de trabajo para mostrar a la sociedad las excavaciones, cómo se hacen, quiénes han sido los desaparecidos, etcétera. Y otra cosa que quiero decir, que tenemos la suerte nosotros, que en nuestra constitución dice democracia representativa y participativa, dice. Una cosa se contrapone con lo otro, porque la democracia o es formal o es participativa. Pero nosotros tenemos la obligación de utilizar ese recurso para que sea participativa realmente, para que nos liberemos de estos usurpadores del poder, que son una manga de delincuentes que están en el Estado. Y nuestra consigna tiene que ser, además, luchar contra las listas sábanas, para que la gente más sana de nuestra sociedad tenga la oportunidad de ejercer cargo de responsabilidad en el Estado, y siempre vigilado por los ciudadanos que lo votan. De eso se trata la democracia participativa.
Un ratito más, dice un oyente. Buenas tardes, era conscrito en el 88 en la Guardia de Seguridad. Nuestro comandante era Galo Escobar y en el fondo había un chiquero donde habían cientos de chanchos y nos decían algunos suboficiales que allí habían muertos, dice Juan Fleitas.
Así, y en los alrededores de esa chanchería encontramos muchos cuerpos. Justamente el de Miguel Ángel Soler encontré a 4 metros de la chanchería. Y hay uno que encontré a 1 metro de la chanchería y todavía no puede ser identificado porque no logramos extraer el perfil completo, el genético completo de esos huesos. Y ahí ya habíamos ido a excavar antes. Y resulta, y eso es otra historia para otro programa, pero les cuento, esa chanchería, yo sospecho, así como vos sospechás, Oscar, de que ese archivo se encontró a propósito para tapar a los militares, porque los militares sí tenían 5 niveles de secretismo que después enviaban a los Estados Unidos. La CIA es, como dijo el monseñor, que sabe todo lo que pasó acá. Y quienes enseñaron a los militares para trabajar como... para hacer el trabajo que hicieron. Entonces, en esa chanchería se construyó, probablemente cuando se construyó se quitó todos los cuerpos de ahí, porque de ahí también cavamos y ya no encontramos nada. Y sin embargo tenemos esos mismos testimonios de soldados que refieren de que ahí, justamente en ese lugar, se enterraron a muchos cuerpos.
Monseñor, gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias.
Por venir.
Doctor, muchísimas gracias.
Gracias, Rogelio.
Bueno, gracias a ustedes.